Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola amigas y amigos de Reporte Sandía, les saluda nuevamente su amigo y servidor Juan Mayorga en un episodio más de entrevista, esta ocasión dándole salida a muchos temas que teníamos pendientes, acumulados en varias semanas y que bueno, también hemos tomado la decisión de postergar un poquito los boletines porque realmente vale la pena escuchar estos testimonios. En el caso de hoy es uno que nos emociona mucho a nosotros en Reporte Sandía como originarios de la Ciudad de México, aunque ahorita estemos regados por varias partes del mundo. Se trata nada más y nada menos que de Xochimilco. Xochimilco es una demarcación al sur de la Ciudad de México. Esto es para explicarle a quienes no son mexicanos o viviendo en México no conocen la Ciudad de México, que es la capital. Xochimilco está al sur de la capital y digamos que es el lugar que resguarda una buena parte del ecosistema que alguna vez dominó todo el valle de la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México era un gran complejo de lagos y humedales que poco a poco se fue desecando desde la conquista española con el paso de los siglos y que prácticamente hoy está reducido a algunos pocos lugares, entre ellos Xochimilco y en particular de Xochimilco la zona chinampera. Las chinampas, digamos que son unos sistemas de cultivo tradicionales prehispánicos que se hicieron a raíz de apilar materia orgánica de alguna manera sobre la superficie de los lagos y apuntalada para ganarle suelo cultivable al lago. Y bueno, este sistema ha sobrevivido por siglos, pero a pesar como de esta amenaza y arremetida constante de la modernidad y la urbanización, pues sigue después de 5 siglos y prácticamente son también las mismas organizaciones de los pueblos locales las que están haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de conservarlas. Y en Reporte Sandía nos gustó mucho este tema porque realmente nos ilustra cómo la defensa del territorio, la acción colectiva, la organización, la gobernanza comunal no solamente existen en otros lugares de la República, ¿no? Como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas. Realmente en la ciudad más grande y poblada del país, en la capital, existen también estos fenómenos de una manera ininterrumpida como parte integral de los procesos y que sí diferencian muy claramente ese ambientalismo de otros lados de lo que se hace aquí en México y en otras partes de América Latina, ¿no? Que es poner el cuerpo, salir a las calles y defender el ambiente, defendiendo el territorio también. Les comento brevemente que para esta entrevista contamos con 3 miembros vecinos integrantes de las comunidades de Xochimilco y es la primera vez que hacemos una entrevista conjunta, así que esperamos no enredarnos y también comentarles que por razones de seguridad vamos a mantener el anonimato de nuestros invitados porque lamentablemente han sido víctimas de amenazas y de hostigamientos, ya nos contarán ahora. Entonces los nombres con los que nos estaremos presentando y manejando no son nombres reales, son nombres ficticios, pero prácticamente esto es, como ya les comentaba, con el afán de mantener una especie de sana distancia respecto a las identidades y de los posibles agresores que también hay ahí en el barrio. Entonces les doy la bienvenida a Hilario, a Malena y a Pedro. Y comenzaría preguntándole a Malena directamente, ¿cómo es que en pleno siglo XXI existe esto que ya comentaba, ¿no? Como un intento todavía de introducir sistemas que prácticamente amenazan todavía los ecosistemas que se han conservado durante tanto tiempo. También ayudarnos a explicar para los amigos que no son de México, de América Latina, cómo es que Xochimilco mantiene estos humedales, estos canales, ustedes de manera particular en la zona de San Gregorio Atlapulco, que es uno de estos barrios, y cómo están viviendo esta nueva problemática, cómo se están organizando, cuál es el contexto de su pueblo. Adelante, Malena.
Ok, buenas noches. Bueno, primero señalar que sí es una situación muy particular, porque cuando se habla de la Ciudad de México, se habla de las ciudades más pobladas y donde hay una gran situación, digamos, ya urbanística. Entonces, quizás Xochimilco solamente es visualizado como esta parte turística que también se da hasta a nivel internacional, ¿no? Las trajineras y demás. Sin embargo, es bien importante señalar que la Ciudad de México está constituida por más de 100 pueblos originarios, y no olvidar que ahora es la Ciudad de México, pero en realidad es el centro del país, y el centro del país estuvo el gran imperio azteca, ¿no? Entonces, bueno, aparte de los, quiero decir que hay muchas ramas en los pueblos originarios, pero primero centrarse en que la Ciudad de México está constituida y está basada en los pueblos originarios, y somos muchos, y eso creo que no se visualiza cuando, obviamente no conoces, pero de pronto se ve la Ciudad de México con los tres poderes políticos, pero se deja de ver su base fundamental, que son los pueblos que existimos. En el caso de Xochimilco hay 14 pueblos y 16 barrios. De esos 14 pueblos, uno es efectivamente de San Gregorio Tlapulco, y dentro de la historia que podemos contar de nuestro pueblo es que esta San Gregorio ha dado vida, por decirlo así, a la gran Ciudad de México a través de haber sido extraída de sus manantiales el agua que se ha dado a la Ciudad de México para que ésta sobreviva. Y esto se da desde hace 100 años, trayendo con esto obviamente un desequilibrio y una pérdida de mucho de lo que, como usted bien comenta, es representativo de estos 500 años, de estas construcciones, como es la chinampería, pero también no dejar de ver que esta chinampería existe a través de todo un ecosistema, porque también son los cerros los que permiten la filtración de agua. Sin embargo, esta ciudad siempre está pensando en el progreso, entre comillas, ¿no?, entre la modernidad, y va olvidando que para poder subsistir está tomando todos los recursos naturales que todavía existen en la zona. Entonces, nos enfrentamos primero a una pérdida de los manantiales ya desde hace los años 1960, 70, que ya no tuvimos manantiales, y sin embargo se sigue extrayendo agua ahora a nivel de pozos, y hay una sobreexplotación del agua que está dejando, y que ya para el pueblo de San Gregorio dejó muy claro el daño ambiental con el sismo del 2017, donde nuestro pueblo quedó lleno de grietas y donde quedó pues bastante dañado, y que tiene que ver con la sobreexplotación del agua. Pues no sé si, no quisiera extenderme más, seguramente los compañeros también tendrán muchas cosas que decir.
Gracias, Malena. Sí, efectivamente, prácticamente Xochimilco hereda esta gran tradición de un colectivo de pueblos que habitaban el Valle de México, ¿no?, desde hace cientos o miles de años, y pues refieres el tema del agua como el punto central, tal vez, del conflicto ambiental en esta parte de la Ciudad de México. Entonces, a ti, Hilario, te preguntaría ya de manera más puntual, después de este contexto que nos dio Malena, que nos comentaras cuál es el conflicto que viven actualmente, entiendo, con autoridades del gobierno de la Ciudad de México y también de la alcaldía Xochimilco, respecto a una construcción de infraestructura hidráulica, ¿no?, que pareciera venderse como una solución a los problemas de inundaciones, de aguas negras, de manejo de la calidad del agua, pero que desde sus barrios se ha enunciado muy claramente que no es así. ¿Nos puedes contar?
Sí, la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco, puedo referir que todavía tenemos un conjunto muy grande de flora y fauna que es muy representativa de esta zona. La decadencia es día a día, no se ha logrado sostener. Ahora, como usted lo dijo, tenemos el embate fuerte de las autoridades, porque en sí, la autoridad ambiental en su política dice apoyar a los campesinos de la zona, y efectivamente lo hace a través de algunos proyectos donde el apoyo es económico. Pero en sí, el gobierno local, el medio ambiente y el federal no atacan en sí los problemas sustantivos. ¿A qué me refiero? Lo que ellos hacen en sí es comprar únicamente voluntades. Nos han organizado de tal forma de que elegimos a unos representantes de zona, quienes son los que únicamente tienen contacto con las autoridades. Ellos llegan a acuerdos, compran conciencias, y repito, los compran a través de ¿qué? De apoyos económicos. Pero vamos, los tres principales problemas que tenemos actualmente son la contaminación del agua de riego, que son las descargas de aguas negras directamente de las casas y calles aledañas a la zona chinampera. El segundo punto de importancia son los hundimientos diferenciales, que como lo dijo la compañera, son resultado de la extracción desmedida de agua potable. Ese es el segundo punto. Y el tercero es la mancha urbana que día a día crece. Crece aún cuando esa zona chinampera es área natural protegida, es zona de conservación, pero la autoridad ambiental hace caso omiso o no lleva a cabo sus funciones. Ellos lo han dicho abiertamente, que ellos no van a intervenir en delitos ambientales porque eso no es popular. Ahora, hay un proyecto muy ambicioso de la construcción de un colector que pretende transportar las aguas negras de cuatro pueblos de la zona alta, que en realidad a nosotros no vemos que tenga algún beneficio para el pueblo o para la zona chinampera, porque como todos sabemos, los proyectos que hace el gobierno no tienen continuidad. Entonces tenemos mucha desconfianza porque ya se han tenido proyectos similares, no han funcionado, no se les da continuidad, no se les da mantenimiento, y ha aumentado la contaminación en nuestros canales. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta es que esa obra no fue consultada, no tenemos datos, no se nos informó, entonces no sabemos exactamente de qué se trata. Pues a grandes rasgos ese es el problema que actualmente tenemos con el medio ambiente de esta zona y las autoridades locales.
Gracias, Hilario. De hecho, son varios conflictos, pero también agradezco que hayas recordado cosas claves de Xochimilco. Se me pasaba recordarle a la audiencia que en realidad esta zona está nombrada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y también como sitio Ramsar, es decir, como uno de los humedales de importancia internacional por esta Convención de Naciones Unidas. Entonces, digamos que se acumulan varias razones para ocuparse y preocuparse por la conservación de Xochimilco. Pero Pedro, vamos a entrar ya en la materia del conflicto, digamos. Nos han comentado Hilario y Malena cómo es el contexto, cuáles son ahora mismo los proyectos que están causando molestia, por qué, por esta no consulta, por esta desconfianza que se han ganado las obras inconclusas o deficientes de otras administraciones en el gobierno. Pero el punto es que ya escaló este conflicto y al igual que para otros defensores del territorio en México o en América Latina, pues para ustedes y sus compañeros ya se ha convertido en un tema de hostigamientos y amenazas. Y pues quería preguntarte cómo se llegó a este punto y cómo es que ustedes están respondiendo.
Pues mira, aquí ya tiene varios años desde que está esta actual administración, este actual gobierno, esta alcaldía, pues que tiene una postura muy incendiaria con los pueblos. O sea, si el gobierno, si esta administración ve que hay alguien que se queja, que se opone, que tiene una opinión distinta, la respuesta inmediata es la represión, los grupos de choque, el golpeteo político, el intentar el desprestigio personal en redes sociales. O sea, tienen una serie de, desde la Dirección de Comunicación Social de la Alcaldía, está la instrucción de crear cuentas falsas para desde ahí difamar a las personas. Cuando hay asambleas, está la instrucción de pagar a personas para que acudan a las asambleas a reventarlas. Entonces, ha sido una dinámica muy complicada con este actual alcalde de Xochimilco, de con José Carlos Acosta, y con su dirección de jurídico y gobierno. Pero bueno, más allá de estar en el muro de los lamentos, o sea, creo que lo que hay que resaltar es que los pueblos han podido salir adelante pese a estas condiciones tan adversas de violencia política, y ha habido muchos, triunfos o cuestiones exitosas desde los pueblos. Se han podido ganar asambleas para el presupuesto participativo. Hay pueblos que han hecho plantones en Xochimilco para evitar la construcción de algunas obras. Y creo que en general la gente ha identificado que hay un gobierno que es autoritario, pero que al mismo tiempo se ha encontrado las formas dentro del mismo pueblo, dentro de la misma comunidad, de salir adelante y lograr frenar obras que han pasado sin consulta, obras de infraestructura hidráulica en varios pueblos, se ha logrado frenar, y al mismo tiempo se ha logrado construir algunas alternativas. Hay algunos pueblos que han recuperado espacios públicos, en pueblo de Nativitas con el semillero, hay una recuperación de áreas verdes, hay pueblos que han trabajado en las representaciones autónomas. Entonces, digamos que sí ha sido complicado, pero pese a todo, creo que este aprendizaje político y social que se ha generado con esta situación tan adversa está generando una organización que va a permitir que los pueblos puedan salir adelante, sea el gobierno el que esté en turno.
Gracias, Pedro. Efectivamente, creo que se podría reducir a lo que comentabas al último, a una especie de conflicto entre sistemas políticos y de gobernanza. Y esto me parece muy relevante porque es una situación que vemos en conflictos ambientales en muchas partes de México, que es prácticamente la gente la que vive en la comunidad tratando de organizarse de una manera desde abajo, digamos, hacia arriba, con su conocimiento local, usos y costumbres, como herederos también de tradiciones muy antiguas. Y por el otro lado, un sistema presuntamente democrático basado en los partidos políticos que de alguna manera viene de arriba para abajo y que suele chocar en cuanto a principios, porque digamos que en muchas ocasiones deben su lealtad no a la comunidad donde viven, sino a las estructuras que los pusieron ahí en el poder, ¿no? Y esta situación la hemos visto tanto en Oaxaca, como en Guerrero, como en Chiapas, como en Veracruz o Tamaulipas. Entonces, ahí regresaría Malena a este tema. ¿Cómo visualizas tú, sobre todo para que nos escuchen nuestros amigos, nuestras escuchas en la Ciudad de México, que creen que pues todo es partidos políticos y elecciones y esta representatividad que nada más se puede dar en las urnas? ¿Cómo es una gobernanza manejada desde abajo, desde las calles, desde las asambleas, al estilo de los usos y costumbres dentro de la ciudad? ¿Y cómo visualizas un futuro en el que esto pues les permita enfrentar los problemas ambientales de otra manera, ¿no? Claramente, pues en beneficio del entorno que ustedes tienen. ¿Y cómo te imaginas, pues, un Xochimilco prosperando bajo una gobernanza asamblearia y comunitaria?
Bueno, pues eso sería primero maravilloso poderlo soñar y pensar. Algo que es bien importante es que la vida de estas gobernanzas, como las llamas, esta vida está muy nutrida de la participación de las mujeres. Esa es una situación que se está dando, creo que en muchos de los movimientos, pero en el caso de Xochimilco hay una fuerte presencia de nosotros como mujeres y que también estamos viviendo esta situación de violencia de la cual ya habló el otro compañero, pero se da como pues se da con mayor fuerza hacia, ocupan digamos que todas las herramientas que se tienen para pues para estar violentando la participación. Efectivamente, este gobierno de la alcaldía tiene una situación muy particular, de hasta una situación paranoica, porque no permite ni un pequeño movimiento autónomo, ningún movimiento de organización comunitaria. La mayoría de las asambleas está plagada de golpeadores, de la gente que revienta las asambleas, y bueno, la situación también en cuanto a la participación de mujeres ha ido escalando. La cuestión de violencia, ya son golpes, ya no solo son las amenazas, sino ya es la acción misma del golpe. Y entonces esto hace que se vaya dificultando el volverse a apropiar de la vida pública del pueblo. Sin embargo, hay, digamos, que estos pequeños núcleos de personas que estamos tratando de resistir y de volvernos a reinterpretar como lo que somos, pueblos originarios, y asumir que hay una necesidad de una convivencia. Obviamente que estar en una ciudad del tamaño de la Ciudad de México rompe tejidos sociales, pues tan solo con verlos, porque aspiracionalmente ves a la gente o más joven o a la gente profesionista que busca ya como una necesidad un centro comercial, busca estas tiendas monopólicas, ¿no? Entonces, sí es difícil resistir, porque creo que estamos muy cercanos a la tentación. Aún con eso hay también como un rescoldo, como ese recuerdo de los antepasados, que eso es lo que da esta fuerza de poder creer que podemos soñar con otro tipo de gobernanza, y que obviamente el sistema de partidos está ya caduco, es un sistema ya verdaderamente viciado, es una mafia, y por desgracia, para poder sostenerse ocupan a los grupos delictivos, los grupos de comerciantes y demás. Entonces no hay para dónde salir si ese fuera el camino, ese camino está viciado. Entonces sí, el sueño y la esperanza es volver a encontrarnos en esta conciencia comunitaria, que sí tenemos que, creo que la resistencia es doble porque la tentación está muy cercana. Sin embargo, el ver otras luchas de otros pueblos originarios de la ciudad va creando como esta fuerza interna de quienes participamos.
Gracias, Malena. Creo que con eso ya podemos ir cerrando, y de hecho pues dejaría un minuto de micrófono a cada quien para Hilario y Pedro. Hilario, ¿con qué nos vamos? ¿Qué concluyes de todo esto que nos platica Malena y que hemos conversado?
Pues efectivamente los partidos políticos son muy viciados. Sí pediría que ojalá fueran responsables, que actuaran con sensibilidad, porque lo que se está perdiendo tiene un alto valor. Es admirable cómo las mujeres están participando, sin embargo todavía existen gentes del pueblo, vecinos, familiares, que son indiferentes ante este gran problema. Me gustaría que hubiera más participación. Desgraciadamente estamos presionados, acorralados. Es difícil actuar, estamos amenazados. Hay mucha presión, coacción, para que no expresemos nuestras inconformidades. Sin embargo, pues me gustaría que la gente participara, que la gente que fuera de la ciudad o fuera de México nos escuche, se manifestara. en los medios electrónicos para que esto llegara a buen puerto, porque sería una pena que todo esto de gran valor ecológico, cultural y de usos y costumbres se pierda.
Gracias, Hilario. Pues ahí está el llamado entonces a nuestra querida audiencia. ¿Con qué nos vamos, Pedro? ¿Tú qué pones sobre la mesa?
Pues igual creo que en el mismo sentido de mi participación anterior, tratar de hablar de lo que sí están haciendo los pueblos actualmente como una alternativa al sistema de partidos políticos. En el último año, el ejercicio del presupuesto participativo en los pueblos originarios ha sido por medio de asambleas, no ha sido por medio de urnas, por voto libre y secreto, sino que se ha intentado transitar a otro modelo en el cual públicamente y de forma abierta se hagan propuestas para decidir en qué se van a destinar esos recursos y que se voten también en asamblea comunitaria. Hay situaciones complicadas en las cuales hay un pueblo que está resistiendo con su figura de Consejo Autónomo de Gobierno, que es una institución representativa que fue electa por fuera también del sistema de partidos y que en este año, o posiblemente a inicio del siguiente año, tiene que renovar por primera vez a sus integrantes. Y pues eso también es una muestra de que sí hay otros caminos posibles que no son los de los liderazgos únicos o de las personas que solo buscan escalar puestos dentro de la misma alcaldía de Xochimilco, sino que sí es posible pensar en otro tipo de organización comunitaria, y eso es a lo que nosotros apuntamos en Xochimilco, a generar esta conciencia comunitaria que permita hacer frente a las principales necesidades de los pueblos y barrios originarios, ¿no? Entonces, pues estamos comprometidos con ese camino, con esa vía, y pensamos que sí hemos tenido logros muy importantes en ese sentido, y pues que todavía nos falta recorrer más camino, pero que no es algo que se esté soñando hacer en un futuro, o que algo que nos imaginemos, sino que es algo que ya se está viviendo actualmente. O sea, sí hay instituciones comunitarias, sí hay formas de representación comunitarias que ya existen en los pueblos y barrios, y eso es sobre lo que nosotros nos estamos agarrando para aumentarlo, expandirlo en más personas. Y pues eso sería.
Gracias, Pedro. Pues con eso nos quedamos entonces, con una conciencia comunitaria que ya existe y que se está trabajando para expandir, ¿no? Para el cuidado de las necesidades comunes, y yo destacaría en este sentido las ambientales, ecológicas. Y bueno, con esto nos vamos. Les agradezco mucho su participación y haber sumado una voz colectiva en representación de su lucha, de sus comunidades. De verdad, de parte de quienes producimos Reporte Sandía, lo agradecemos un montón. Y a la audiencia, quien quiera involucrarse más con este movimiento, les comentamos que pueden seguir a diversas cuentas de redes sociales, sobre todo en Facebook e Instagram. Por ejemplo, en Facebook está Resistencia Chinampera, y también está una página sobre San Gregorio, en alusión a San Gregorio Atlapulco. También pueden seguirlos en Instagram, también para Resistencia Chinampera y para la Coordinación Xochimilco, ¿no?, que integra a pueblos y barrios originarios y colonias de Xochimilco. Un segundo más, tenemos otra participación. Adelante.
Pues ya nada más aprovechar este micrófono para hablar para invitar a la movilización en contra de la ciudad mercancía el 10 de noviembre a las 12 horas en el Metro Zapata.
Gracias, Malena. Pues entonces queda esta invitación abierta, y les recordamos a la audiencia que también nosotros tratamos de rebotar, digamos, las cuentas, las referencias de nuestros invitados a través de nuestras propias redes sociales, concretamente en Twitter e Instagram como @reportesandia. Entonces esto ha sido todo, les agradecemos de nuevo que nos hayan escuchado, y no se pierdan la próxima semana otra entrevista y los especiales que se vienen en noviembre y diciembre de cara a las cumbres de Naciones Unidas sobre cambio climático, primero en noviembre, y sobre diversidad biológica en diciembre. Gracias de nueva cuenta y buenas noches.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.